ser agradecido con la gente que
pero
estuvo.
Pero sí, 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 sí.
Mientras no la tenía.
Fue todo.
En su momento fue recontra conocida. La
todo un suceso, sí, marcó. Claro.
Porque aparte era. Fue el pro de en su momento llegó a ser recontra.
Pronósticos deportivos.
Pronósticos deportivos. Estaban las boletitas para jugar de papel, sí, sí. Que tenía las tres columnitas. Empate local o visitante y tenías dos posibilidades de apostar doble. Así era la cosa. Bueno, son las 10 de la mañana, gente, vamos a escuchar las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10, en La Plata, cielo mayormente nublado, 24 grados, la temperatura 70, el porcentaje de la humedad. En instantes, Kicillof entrega patrulleros en La Plata.
Se hará entrega de 40 nuevos móviles adquiridos con el Fondo de Fortalecimiento de Seguridad para reforzar el patrullaje en el distrito. Con esto se alcanzan 142 vehículos entregados desde el inicio de la gestión. Recordemos que además en la capital bonaerense ya se instalaron 400 nuevos puntos de captura de imagen y 50 de lectura de patentes con capacidad para cubrir hasta dos carriles por ubicación. Con este sistema se puede analizar videos en tiempo real y así detectar el comportamiento sospechoso. Desde La Plata, Marcio Ojea, Informa Provincia.
La CGT sigue con las reuniones para definir una postura frente a la reforma laboral. En las últimas horas, los líderes de la Central Obrera, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, se reunieron con Sergio Massa, el diputado Germán Martínez y gobernadores de Provincias Unidas. Según se adelantó, la reforma laboral que intentará votar este mes el Gobierno Nacional establece cambios en las horas de jornadas laborales, flexibilizaciones para despidos y límites para indemnizaciones y vacaciones. Ordenan comprobar la veracidad de los audios de Diego Spagnuolo. Es en la causa por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. La justicia busca determinar si los audios del titular del organismo que desataron el escándalo son auténticos o fueron editados.
Deportes.
Estudiantes continúa entrenándose en la cancha principal del Country Club de Citibel para lo que será el clásico frente a Gimnasia el próximo lunes en el Bosque. Eduardo Domínguez, con una sola duda para lo que sería el 11 titular que estaría saltando al campo de juego para enfrentar a Gimnasia en el clásico platense. Fernando Muslera en el arco, Román Gómez, Leandro González Pires, Santiago Núñez y Santiago Arzamendia. En la mitad de la cancha, Santiago Ascacíbar. La duda, si vuelve Miquel Amondarain o mantiene Ezequiel Piovi, Thiago Palacios, Cristian Medina, Edwin Cetré y Facundo Farías. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 10, 2 minutos. En todo el país, el tiempo en Bahía Blanca con cielo despejado. 25 grados, la temperatura 30, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
Hasta las 11.
Yeah.
10.04, vamos desandando un poquito en la pauta musical de este programa de ahora. Al final lo que va a estar sonando, o alguna de las cosas que van a estar sonando en el fin de semana largo, hipermovidito en materia de recitales que se viene en la ciudad de La Plata. Esto es El Indio. Bueno, van a estar sonando los Fundamentalistas en el Diego Maradona. Vamos a pasar un poquito algo de Catupechu, de Catupeco, digo, viene Calamaro también. Hay de todo para festejar, para pasarla bien, para darte un ratito de buena onda de respiro en este fin de semana acá en la ciudad de La Plata. Bueno, la tengo en línea a la diputada nacional Miriam Bregman para charlar un ratito. Miriam, gracias por atendernos. Andrés es mi nombre. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bueno, a ver, protagonizaste después de la jura en la Asunción uno de los momentos que se volvieron virales por el cruce que te hizo Lilia Lemoine. Y después porque un enjambre de comunicadores paraestatales del gobierno te acusaron de antisemita por haber hecho una mención a el genocidio que está ocurriendo o que acaba de ocurrir en Palestina.
Sí, la verdad que todo bastante sincronizado, ¿no? Porque primero empiezo por lo que ocurrió en el recinto. Desde que ingresamos le tocó jurar en primer lugar a Nicolás del Caño, Romina de Pla, mis compañeros, y empezó la agresión contra ellos. Apenas Nicolás dijo jubilados, fue la palabra clave. Nicolás dijo, juro por los, creo que dijo por los jubilados, que luchan o que enfrentan la represión, y ahí ya no pudo seguir hablando porque empezó un ataque terrible, permanente, mientras ellos intentaban decir por qué se comprometían, porque pensemos qué es la jura o qué es el compromiso que hacemos, es por lo que te votaron, es por mostrar coherencia con aquellos que te eligieron, es reafirmar ese compromiso, no es que vamos ahí y decimos cualquier cosa, ¿viste? Vos ahí vas y decís en unos pocos minutos, obviamente te queda cosas afuera, pero tratás de ser coherente con aquellos que te eligieron y decir, bueno, me voy a comprometer por claro. Todo esto.
Algunos decían hay que jurar nada más por la Constitución, pero está bueno lo que vos planteás, porque es una especie de contrato con el que te votó, de alguna manera.
En el momento en que todo el mundo te está mirando.
Claro.
En el momento en que todo el mundo te está mirando, exactamente.
Vos hacés explícito eso, decir, bueno, yo vengo acá a esto.
Claro, yo vengo acá a esto. Y obviamente está medido por la coyuntura, por lo que está pasando en ese momento.
Sí.
No es todo tu programa, ni va a ser toda tu lucha. Pero bueno, uno da un mensaje, una da un mensaje acorde a ese compromiso y a ese momento. Y bueno, cuando me tocó a mí, la verdad fue insoportable, porque además de todos los que gritaban desde los palcos, que estaban ahí haciendo su show, porque estaban Milei y su hermana presente, entonces todos querían mostrarle a Milei que eran más patoteros que el resto.
Sí.
Estaba también Lilia Lemoine ahí adelante diciendo, gritando... jura por tu patria, algo que se ve que ya lo tenían decidido y que tiene como mínimo dos cosas muy llamativas, ¿no? Primero, que hablen de patria la gente más entreguista de la historia, es difícil.
Ah.
Es difícil. ¿Qué patria defiende Lilia Lemoine? ¿Cuál? ¿La patria qué? ¿La patria del 3%? ¿La patria del ajuste? ¿La patria de entregarle todo a Estados Unidos? ¿La patria del Fondo Monetario? O sea, se dicen cada cosa. Defender tu patria en boca de Lilia Lemoine es la cosa más insólita que escuché. Y después también me muestra un desconocimiento político muy grande, porque cree que me está agrediendo. Y para mí los valores de la solidaridad internacional, los valores de la cooperación humana, el sentir que el dolor ajeno es como un dolor propio, que si hay un genocidio en la Argentina lo voy a repudiar como voy a repudiar si hay un genocidio en otro lugar del mundo, es parte de lo que a mí me eligen por eso.
Claro.
El que vota al Frente de Izquierda, vota a Miriam Bregman, vota por eso, vota porque siente que tu humanidad no termina en la General Paz, que lo que pasa en el mundo te importa, que la lucha de las mujeres es una sola, que la lucha de los trabajadores y las trabajadoras del mundo te conmueven, que si en Europa vuelve la huelga general al centro de la escena como volvió en Italia, eso va a repercutir favorablemente en los trabajadores del mundo como repercute negativamente cuando va a la ultraderecha. Bueno, no quiero hacer ahora acá una explicación muy larga, perdón.
No, pero...
Es un desconocimiento enorme, enorme de cómo pensamos y de por qué nos votan.
Sí, absolutamente. No, y además esta cosa de que se trabaja mucho, y digo se trabaja porque es parte, me parece, una estrategia coordinada en redes de apuntarte por el lado del antisemitismo, ¿no? Siempre sacan a colación para tratar de endilgarte, bueno, como un apoyo a la causa palestina, a vos como equivalente a una posición de antisemitismo. Es recurrente en el ataque de las redes libertarias hacia vos esa cuestión también.
Sí, en las redes y también he tenido amenazas bastante complicadas. Es decir, esto que promueven ellos en las redes después se tienen que hacer cargo porque no termina ahí. No termina ahí. Entonces, está bien que lo alertemos, está bien que ustedes lo denuncien. Lo que pasa es que una cosa era hace 2 años cuando su discurso en algún modo permeaba, calaba, y ahora otra. Mirá, la noticia en Europa en este momento es que 6 países anunciaron que no van a participar de Eurovisión, ese evento cultural tan importante para Europa, Eurovisión 2026, porque está Israel, por la presencia de Israel. Islandia, Irlanda, España, Países Bajos, Bélgica y Eslovenia no van a ir al concurso de canto, que allá es una cosa muy con mucha tradición, como acá puede ser algún otro evento de ese tipo, porque está Israel diciendo, bueno, no, está acusado de genocidio, no están cumpliendo con el supuesto pacto de paz que se había firmado.
Sí.
Bueno, entonces, esto ya trasciende incluso la política. Te pongo este ejemplo. Acá yo estaba mirando, tiene más de 100 millones de espectadores cada año. 100
claro.
millones de espectadores lo ven, ¿eh?
Sí,
bueno,
sí.
Y el eje de lo que se está discutiendo hoy es la posición frente a Gaza, la posición frente al pueblo palestino, lo que está haciendo Israel. Entonces, que acá te digan que si vos decís basta de genocidio, como dije yo, es porque soy antisemita. Más un poco raro llamarme Bregman y ser antisemita,
sí,
es medio
sí,
exótico.
Bueno,
pero eso ya no les voy a pedir tanto. Pero la verdad es que deberían leer un diario, algún diario, no sé, que salió hasta en Clarín. No les estoy pidiendo que
sí,
lean,
total.
Viste, La Izquierda Diario.
No, pero además implica a cuestiones que sí me parece, además tienen, digo, cuando hablamos de qué pasa en el escenario mundial, digo, Milei acaba de apoyar la intervención estadounidense en Venezuela, digo, porque estamos
claro.
hablando de el escenario internacional. Milei acaba de apoyar la intervención estadounidense en Venezuela, uno de las por parte de Estados Unidos, digo, una de las dos potencias a la que siempre respalda. Te quiero preguntar en ese sentido.
Perdón, te agrego una cosita. Además, Milei se saca fotos con la bandera de Israel y ahí no le dicen defender tu patria.
Claro.
Entonces,
claro.
Lo que les molesta es la postura política, no que hables de otro país, perdón.
No, en ese sentido te digo, te quiero preguntar, ¿hasta dónde crees que puede llegar el respaldo de esa intervención de Milei? ¿Crees que puede involucrar a Argentina en acciones concretas en apoyo a la intervención, a una intervención posible de Estados Unidos en Venezuela?
Mira, yo creo que la posición de Milei es muy complicada porque está totalmente atada a Estados Unidos, totalmente atada, no tiene ningún tipo de independencia política, más en un contexto que, bueno, no estamos tocando el tema económico hoy, pero lo podemos charlar en otro momento. Yo no le veo un buen panorama al gobierno, está viviendo el veranito que le dio el triunfo electoral y no mucho más. La situación es muy complicada porque se va complicando la situación social producto de los despidos centralmente con el agotamiento del esquema que tenían. Febrero, marzo no van a ser momentos fáciles, ellos lo saben. ¿Y qué están haciendo? Están atándose a la vela del barco de Bessent, de Trump. Pero Bessent, Trump, tampoco la tienen bien en Estados Unidos, porque lo que están haciendo en Venezuela, en el Mar Caribe, es una aventura de tal magnitud, que tienen rechazo dentro del propio Estados Unidos. Además,
claro.
Trump hace 2 días indultó a un expresidente Hernández, un expresidente hondureño, acusado de narco, y dice que va a invadir Venezuela porque Maduro es narco. O sea, cualquier persona que ve la noticia dice, este señor tiene otro interés, me está mintiendo, me quiere llevar a una guerra en el Mar Caribe, en Venezuela, donde evidentemente el interés es otro, porque que sea narco o no sea narco, digo, más allá que son infundadas las acusaciones, están inventadas para este operativo. Y yo te lo digo de un lugar de total independencia del chavismo, del madurismo, no tengo absolutamente nada que ver, y he peleado hasta hace muy poco. Por ejemplo, hicimos una campaña por mamás que estaban militantes de derechos humanos, que estaban peleando por los presos políticos en Venezuela. Decir, no tengo nada que ver con ese régimen, pero leo los diarios.
Claro.
Pero leo los diarios, pero me fijo lo que está pasando en Estados Unidos, que como te decía, hay un problema gigantesco porque no pueden justificar por qué Venezuela. No.
Ahora, lo de Milei es ideológico, pero también es necesidad de socorro, de auxilio, de sostén financiero para un programa que sin el sostén de Estados Unidos, bueno, se había caído antes de las elecciones.
Milei es un ultraderechista, pero de ideología muy dúctil. ¿Viste lo que hizo con China? Odio a los chinos, viva China. No me piden nada a cambio, dijo. Bueno, es un señor que se va acomodando porque sabe que sí, como bien decís, tiene un programa económico muy endeble. Una semana antes de las elecciones, todo el mundo lo veía como un gobierno, o lo veíamos como un gobierno prácticamente agotado. Bueno, llegó el rescate, pero el rescate, como dice mi compañero Cristian Castillo, que ahora lo van a tener nuevamente de diputado provincial, dice de Cristian Castillo, le dieron un salvavidas, pero parece que el salvavidas estaba pinchado.
Claro.
Porque se está hundiendo muy rápido el salvavidas que le tiraron. Y hay una discusión también en el propio Estados Unidos por esa ayuda tan exótica que le dieron a Argentina. Entonces, Estados Unidos embarca cada vez más en más aventuras, incluso militares, para disciplinar a su patio trasero, y Milei va quedando prendido de eso.
Sí.
Ahora, ¿eso qué necesita? Necesita en Argentina, mira, llegamos a lo mismo por otro lado, necesita en Argentina una oposición que sea maleable, que se discipline, que no hable de los temas espinosos, que se quede discutiendo como eran los 90 la corrupción, que es un tema muy grave, pero que no pase al plano económico. Recordás que en los 90 era así, ¿no? Todo el problema de Menem era la corrupción.
Era la corrupción, no, el programa económico, y no la competitividad.
Claro.
Exactamente.
Y a veces me siento como en un esquema parecido, uh-huh. Bueno, la jura nuestra les molestó porque señalamos todas esas contradicciones,
sí, claro,
que tiene su política.
Y no es solo Spagnuolo, sino lo que está pasando con la economía de todos los días de los argentinos. Te quiero preguntar por algo que tiene que ver con la Cámara donde te estás incorporando, y es la situación de la diputada Lorena Villaverde, porque, a ver, llama mucho la atención una legisladora que el propio oficialismo desplaza del Senado por sus vínculos con el narcos, pero que a la vez va a seguir siendo 2 años diputada. ¿No se puede hacer nada en diputados para plantear esta cuestión, al menos?
Mira, hay que charlarlo con serenidad. ¿Cuál es la contradicción que tiene la situación? La situación tiene la contradicción de que al no tener una causa abierta,
sí,
vos le dejás a una mayoría circunstancial que decida quién puede ingresar y quién no. Y a mí esos argumentos en mano de la derecha, una derecha que proscribe, persigue y encarcela opositoras como Cristina Fernández de Kirchner, me da un poquito de...
Está bien lo que decís. Vos decís, no habiendo una... digamos, claro, mañana lo pueden usar en contra tuyo si no hay una causa concreta con una condena concreta.
Claro. Pero ahora, el problema es por qué no hay una causa concreta con una condena concreta o como mínimo un procedimiento avanzando, cuando las alarmas son enormes, pero no por lo que hizo en el pasado, porque tenemos que investigar lo que significa el presente, Fred Machado, qué relaciones, Lácteos Vidal, Bullrich. Lo que me lleva a decirte esta segunda parte es que la propia Bullrich no se la vio muy entusiasmada con que Villaverde asuma. Y Bullrich sí debe tener la información, ¿o te parece que no se encargó de conseguirla? Ella sí debe tener la información de todo lo que hay detrás. Entonces, estamos como en una situación intermedia que con tranquilidad hay que discutir la que hacemos, porque es evidente que del Senado la pudieron correr, pero acá como ya había asumido y hace 2 años que está ahí, nadie nos informó que estaba esta situación, hace 2 años que está ahí, bueno, se escondió bajo su fuero, no parece que esté muy bueno que se anden escondiendo en los fueros. Uh-huh. Yo ayer veía que el que nos denunciaba era Milman y no lo podía creer. Que Milman diga que nos va a denunciar, Milman, que escondió los celulares, que fraguó pruebas todo alrededor del atentado de Cristina Fernández de Kirchner, y ahora el señor está tan cocorito y tan impune que nos denuncia a nosotros. Son cosas que son insólitas, pero bueno, siempre volvemos al rol del Poder Judicial también, ¿no?
Absolutamente, y la reforma pendiente del Poder Judicial. Te quiero preguntar por la agenda de extraordinarias que ya arranca. ¿Ves al gobierno con espalda suficiente para avanzar en reforma laboral, en reforma, bueno, se habla también de la cuestión de la reforma penal, que también está incluida en esta agenda.
Mira, la verdad que si le tengo que poner el nombre espalda, te digo que no. Uh-huh. Lo que veo es complicidad, muy preocupante, muy preocupante.
Pongámosle nombre.
Mira, el otro día había gente que no sabía dónde sentarse porque no se saben dónde están los bloques. Y el nombre, centralmente la principal fuerza de oposición política era Fuerza Patria. Empezó en el 2023, cuando asume Milei, hace 2 años, con 110 diputados. Antes de las elecciones eran 98, pidieron el voto para tener un bloque más fuerte, para enfrentar a Milei, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires. En otros lugares yo conozco gente que me dijo, creo que está bien eso, los voy a votar para que haya un bloque de oposición más fuerte, y hoy tienen 93. Entonces 110, 98, 93, no conseguiste un bloque más fuerte, sino que los que estaban se coticen más alto. Ahí hay una explicación que dar, que ahora yo te lo digo, te suena en el aire, pero cuando lleguen esos momentos que vos me decís, claro, cuando haya que poner el dedito por la reforma laboral, por la reforma penal, que es catastrófico todo lo que se habla. No la vimos, pero es catastrófico. Se habla de una bicameral en manos de Patricia Bullrich. Imagínate lo que puede salir de ahí.
Claro.
Bueno, ahí se va a ver. Entonces yo creo que, no por mí solamente, que exijo una explicación para saber con quién estoy dialogando políticamente, con qué fuerza contamos cuando pensamos estrategias de durísima oposición. Ya ni te digo en la calle, porque en la calle no están. En el Congreso, ¿qué va a pasar? ¿Con cuántos votos vamos a contar? Pero para quien los votó, creo que hay que dar una explicación. ¿Cómo puede ser que de 98 a 93? ¿Dónde están el resto? ¿Es verdad lo que se comenta en los pasillos del Congreso, que los próximos meses se degranan más? Que ahora todavía no, porque ahora estamos en la etapa de discutir la integración de las comisiones, y allí cuanto más sos, más posibilidades tenés de conseguir lugares. Entonces hay una trampita bastante habitual, que la gente se junta para las comisiones y después se divide. Bueno, vos te podés dividir, yo no tengo problema, porque sé yo, cada cual te hace la estrategia parlamentaria que quiera. El problema es qué votás después, si te dividís y votás igual, o te dividís y votás, te pasás con Milei. Entonces, hay algo que hace muy difícil, sinceramente, responderte lo que me preguntás, porque yo al día de hoy no estoy segura de con qué fuerza contamos para rechazar con los votos. Ahora, si salimos a la calle y armamos un buen lío afuera, yo te aseguro que pasa como con el Garrahan, pasa como con discapacidad, los votos que necesitamos aparecen. Eso, como siempre, va a seguir siendo así, la movilización es determinante.
Está clarísimo. Mira, antes de despedirte, un pronóstico para el lunes, como reconocida...
No sé si va a llover, ¿eh?
No, vamos, no esquives el bulto.
No escucho. Creo que va a haber sol, que va a ser un día lindo, yo tengo una actividad feminista, así que voy a estar en esa actividad con mujeres discutiendo qué luchas necesitamos las mujeres por adelante. No me enteré que pase otra cosa.
Todo cábula. Tremendos los pinchas. Son todos iguales, cortados por una misma tijera. Siempre la cuestión de la nulo mufa adelante de todo. Bueno.
No sé de qué hablas. No te puedo seguir la conversación porque no sé de qué me estás hablando. Debo estar medio despolitizada. No sé.
medio desfutbolizada. Te mando un beso grande, Miriam.
Un abrazo grande para ustedes.
Gran hincha del pincha de Estudiante de La Plata. Miriam Bregman, diputada nacional, con quien hablábamos. Y eso a las 22 minutos. Tantas, ya venimos.
Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
Hasta las 11.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la autovía 2 para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Reconstrucción de retornos, señalización, iluminación y barandas. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Distanino,
Romina Ryan,
José Maldonado
y Selene Pujol.
Todo está reído.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Hay algo más explosivo que el conocimiento? Laboratorio de Ideas. Un experimento mental.
Laboratorio de Ideas.
El búnker de la ciencia.
Con Claudio Martínez y Diego Hurtado. Los sábados de 15 a 17.
Por Radio Provincia.
¿Sabías que las redes sociales del Instituto de Previsión Social están verificadas? Siempre que entres a nuestras cuentas, comprueba que tengan la insignia azul al lado del nombre. Así te aseguras de encontrar la información oficial del organismo. Seguinos en Instagram y en Twitter como @IPS Buenos Aires, en Facebook Instituto de Previsión Social y en YouTube IPS Buenos Aires. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas.
Es un montón.
Hasta las 11.
Diez horas 27 minutos, me voy rapidito al encuentro de Marcio Gea. Buen día, Marci, ¿cómo andamos?
Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, estoy con algunos problemitas de retorno, pero estamos en Plaza Moreno en estos momentos, en la ciudad de La Plata, porque se presentan 40 móviles policiales que fueron comprados con el Fondo de Seguridad aportado por la provincia de Buenos Aires, y estos móviles, que son camionetas y también autos, van a estar patrullando en toda su extensión lo que es la ciudad de La Plata y todas las localidades que forman parte del partido. Ya está por arrancar la actividad, en minutos ya llega el gobernador Axel Kicillof, y bueno, yo estoy tratando de acceder a una de las funcionarias aquí de la ciudad de La Plata, pero está en movimiento y se me fue para el otro lado, así que vuelvo a intentar acceder a ella para cerrar unos minutos, para ver qué significa esta nueva inversión en seguridad para el municipio y para los vecinos de esta localidad. Recordemos de que desde que asumió Kicillof, la ciudad de La Plata ha incorporado 142 vehículos para patrullar aquí en la capital. A ver, voy a acceder a Mercedes Lagioyosa, secretaria de producción de la ciudad de La Plata. ¿Qué tal,
señor? Hola, buen día, ¿cómo va?
Te molesto en vivo. ¿Cómo está? ¿Qué significa para la ciudad la incorporación de estos nuevos 40 móviles?
Mira, ¿sabes? Es una política en el marco de la seguridad de prevención integral. Ustedes saben que ha tomado la decisión el intendente de generar lo que es el COM, que es el centro de monitoreo, uno de los más grandes de la provincia, que tiene que ver con eso, políticas de prevención. Miren, la seguridad, con una mirada integral, tiene que ver con muchas cosas. Generar espacios limpios, ordenados, iluminados, y también la presencialidad policial hacen a la seguridad en su completo. Hemos ordenado mucho la ciudad, se han generado, han puesto luminaria, se ha hecho un sistema de monitoreo mucho más amplio con 2.000 cámaras de seguridad. Y eso es lo que vamos a trabajar en el marco de lo que es el Plan de Seguridad 2026. Y la incorporación de estos patrulleros tienen que ver con eso, marcar la presencialidad policial en la ciudad, que lo necesita, y en eso estamos trabajando.
Mercedes, una más, ya con esto cierro porque ya está por arrancar el acto. Te quería consultar por los lectores de patentes que se van a instalar en la ciudad, ya tenemos algunos funcionando. ¿Eso de alguna manera crees que puede ayudar a reducir el delito en la ciudad?
Mira, eso se llama anillos digitales, o sea, lectores de patente, lectores de rostro, tenerlo eso monitoreado en el momento. Obviamente que configura una acción que baja el delito en la ciudad, sí.
Gracias, Mercedes.
A ustedes.
Bueno, ya está llegando el gobernador Axel Kicillof, Mercedes Lasquiolloza, entonces, secretaria de Producción Local, charlando con nosotros, y ya en minutos el gobernador, acompañado del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, va a estar abriendo este acto en la Plaza Moreno de la Ciudad de La Plata.
Impecable, Marci, gracias.
Beso grande.
Ahí estaba Marcio Ojeda con esta presentación de móviles de seguridad en la ciudad. 10:30 a.m, Informa Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10:30 en La Plata, cielo mayormente nublado, 24 grados. La temperatura 73, el porcentaje de la humedad. Luis Caputo dijo que Kicillof no podrá tomar deuda porque no cumple con la ley de responsabilidad fiscal. El ministro de Economía dijo que según esa norma aprobada en 2004, las provincias se comprometen a no tomar deuda siempre y cuando los gastos corrientes superen la inflación. Y remarcó que la provincia de Buenos Aires no está cumpliendo con esa regla. El gobernador de La Pampa le pidió a Milei que pague las deudas.
Tras haber estado reunido por más de una hora con el jefe de gabinete Manuel Adorni y el ministro del Interior Diego Santilli en Casa Rosada, el gobernador pampeano Sergio Cilioto se refirió a las deudas que mantiene la Nación con la provincia en torno a las cajas previsionales. Sostuvo que la Corte resolvió que Nación debe pagar, pero que no está en juego los votos de la provincia para aprobar, entre otras cosas, el presupuesto para que Nación le pague dicha deuda. Además, se mostró en desacuerdo con el proyecto de ley de presupuesto para el año próximo.
Esto no es un tomo y daca, no. Nosotros venimos a reclamar una deuda. En ese marco nos han recibido el jefe de gabinete y el ministro de Interior y bajo ningún punto de vista se planteó de que cuál iba a ser la actitud o el voto de los legisladores de la provincia de La Pampa. Eso va totalmente aparte.
¿Apoya el presupuesto, gobernador? Supuesto, y
el reforma, presupuesto como está, no, porque claramente no contempla los intereses de la provincia. Eso lo dije al presidente Milei, hace un mes estuvimos acá y claramente en ese presupuesto no contiene, digamos, la realidad de un país federal.
Desde Casa Rosada, Diego Ruiz Díaz, Informa Provincia.
Reiteramos, en La Plata se presentan 40 nuevos móviles policiales.
El secretario de Seguridad Local, Diego Pepe, remarcó la importancia de la incorporación de nuevos patrulleros para reforzar la seguridad en el municipio.
Es en el marco del plan de fortalecimiento de la seguridad bonaerense, donde el gobernador Axel Kicillof nos otorgó unos fondos a las comunas para poder invertirlos en seguridad. Y bueno, acá lo vemos reflejado en la adquisición de 20 automóviles Cronos y 20 camionetas Ranger que van a ser destinadas al comando de patrulla. Nosotros esto lo incluimos dentro de lo que es el proyecto del plan de seguridad para el año 2026.
Diego, ¿qué impacto están teniendo las lecturas de patente aquí en La Plata?
Creemos que el impacto ahora con estos nuevos 50 puntos va a ser realmente importante. Hasta el día de hoy, en una interacción y articulación con las comunas vecinas, utilizábamos por interconexión las lectoras de patente del resto de los municipios. Bueno, ahora vamos a poder tener las propias y nosotros creemos que es un recurso importante para la detección temprana de hechos, posibles hechos delictivos.
Marcio Ojea, Informa Provincia.
Hora 10:33 en todo el país, el tiempo en Junín con cielo ligeramente nublado, 28 grados, la temperatura 50, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
Hasta las 11.
Brother, killer man, I'll kick your ass, you're me small.
¿Te gusta Claudito Molotov? Más o menos, me dice Claudito. Gran banda para mí, ¿eh? A mí me gusta mucho Molotov. Y va a tocar este fin de semana en el Teatro Ópera de La Plata. Están las entradas recontra archi agotadas porque no es frecuente tener la posibilidad de verlo en un lugar tan chiquitito donde suena tan bien. Así que, bueno, afortunados los que hayan sido previsores y se hayan comprado una entradita para ver a Molotov. Lea Massa, sorteo del Mundial en cuanto, en un ratito nada más, ¿arranca?
En un ratito ya empezará, bueno, la alfombra roja, como en cualquier evento de esta magnitud. Evento que se va a desarrollar en el Kennedy Center de Washington D.C. y donde la FIFA, lo contábamos el otro día, eligió figuras de renombre internacional para musicalizar esta ceremonia. Bueno, hay presentadoras y presentadores estadounidenses, hay un popular comediante también, un actor y productor, Dani Ramírez, Heidi Klum, espero estar pronunciándolo bien.
No los conocemos, no tenemos ni idea quiénes son. Debe Kevin ser Hart. Famoso en Estados Unidos.
Kevin Exacto. Sí. Después para los shows musicales... Sí. Bueno, este es el cierre, la frutilla del postre, a pedido de Donaldo, seguramente.
Village People.
Sí. Andrea Bocelli y Robbie Williams.
Sí, bueno, ahí sí
con,
son más,
lógicamente.
Ahí sí son más conocidos. Los Mucho Village show People. Bien a los Yankees.
Sí, totalmente.
Para un mundial que va a tener un esquema diferente al que tuvieron todos hasta ahora, porque son 48 equipos, Lean.
Exacto, se van a formar 12 grupos de 4 equipos cada uno. La norma que se va a aplicar impide que España y Argentina se enfrenten antes de una hipotética final en caso de liderar sus grupos. Algo similar va a pasar con el tercer y cuarto puesto, hablando por supuesto del ranking FIFA, donde están Inglaterra y Francia. Y lógicamente Estados Unidos no debería chocar ni con México ni con Canadá hasta un partido definitorio. No va a estar Messi, es el dato relevante del sorteo. Recordemos que mañana sábado por la tarde tiene una final con el Inter Miami.
Claro, la final es como, yo no me había percatado eso, el campeonato norteamericano de fútbol, de soccer dirían ellos, es igual que la NBA. Gana, claro. Hay una conferencia este donde juegan todos los equipos del este, hay una conferencia oeste y después la gran final. Se enfrentan entre
Exacto.
sí. Eso es lo que va a jugar Messi.
Exacto. Te dan un título intermedio, claro. Ganas la conferencia y ahora es el choque de conferencias.
O sea, ahí el Miami ganó la conferencia este, va contra el ganador de la conferencia
Vancouver.
Este, que no sé quién fue, Vancouver.
Sí, 4:30 de la tarde.
Que es Canadá.
Lo van a poder ver por TNT Sports.
Y por eso no está en el sorteo del mundial.
Exacto.
Sácame una duda, Lean. El mundial el año que viene, ¿va a durar más que los mundiales anteriores? Porque digo, hasta ahora teníamos 36 equipos. Sí. Ahora tenemos 48 sí. Equipos. Sí. Tenés más cantidad de grupos. Tenés
para,
más, sí, obviamente, más cantidad de partidos.
Siempre eran 7 partidos, ahora son 8.
Ahora son 8.
Uno más.
Pero
creo
eso
que es
no
una
es.
Una semanita más.
Una semana más.
Sí, sí, sí.
Desde. Desde el 11 de junio, si no me falla la memoria,
40 días, creo que
19 de julio, sí. Claro. Bueno, no va a estar Messi, pero sí estará Claudio Chiquitapia y también el técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, que habló hace algunas horas y esto fue lo que dijo el oriundo de Pujato.
Hoy estamos bien. A mí lo único, si me tendría que decir algo que es lo que me gusta, es que seguimos batallando, luchando, como si no hubiera este equipo ganado nada, que es lo que realmente tendría que hacer cualquier futbolista, seguir intentando ganar. Pero bueno, lo que realmente más me preocupa es que lleguen bien los chicos, nada más.
Bueno, ahí estaba la palabra del técnico campeón del mundo, bicampeón de América. También hizo referencia a que viajó en el avión con el técnico de la selección de España, con De La Fuente, sobre este tema de la finalísima, ¿sí? Cómo se preparan las dos selecciones a la espera de la confirmación total sobre este partido que debería jugarse, entendemos, en marzo del 2026. Y que va a ser una gran prueba para los dos combinados nacionales. Hay que ver también qué pasa con la famosa lista y el número de jugadores que van por cada selección. Me parece que hay una, o se viene una cruzada generalizada de los técnicos para aumentar el número y que sean 30 futbolistas, ¿sí?
¿Por qué?
Y bueno, y porque
es más fácil cerrar
más variantes.
Tenés más variantes, claro.
Después, cuando ya los tenés a todos adentro,
ves,
lo vas manejando. Pero eso será tema, lógicamente, para el año que viene. Y lo último, cortito, en lo que tiene que ver con el Mundial, bueno, lo decíamos, cuatro bombos, hay cosas que no cambian. La FIFA establece reglas para impedir que equipos de una misma confederación se puedan enfrentar entre sí mismos, salvo, por supuesto, el caso de la UEFA, que es donde más de donde más selecciones llegan a la cita mundialista. Ahí se permite hasta dos. Hay que esperar también el repechaje del año que viene, donde está Bolivia, por ejemplo. Hay dos, se juega como una especie de mundialito y allí se resuelve lo que tiene que ver con la Conmebol, con CACAF y también la AFC. A estar atentos, a seguir de cerca. 2:00 p.m. empieza la ceremonia. Ojalá, crucemos los dedos, que nos toque un grupo accesible.
Dos cuestiones. La única delegación que no participa es Irán, porque fue Estados Unidos quería digitar quién entraba y quién no entraba, el tema de las visas. Irán decidió no participar del sorteo. Es uno de los 48 equipos que va a jugar el Mundial. Y la otra, Infantino inventó un premio. El premio FIFA de la Paz.
¿Eh?
Así se llama. Hay expectativa por quién lo va a ganar. Yo creo que ya se sabe quién va a ganar, ¿no? Premio FIFA de la Paz. No le dieron el Nobel de la Paz, quizá le den el FIFA de la Paz.
Donald Trump. Sí, señor, Donald Trump se va
a hacer. Esas son las cosas
premio
que Infantino hace, claro. También para quedar bien.
Las relaciones entre el fútbol y la política son impresionantes. El otro día vi cuánto gana al año Infantino. Sin contar premios especiales, como el, vamos a llamarlo así, el básico.
Sí.
Tienen un número. Al año, al año, al año.
Al año.
No se zarpen tampoco.
Para dejar de pensar. Para eso saco la cuenta rápido. A ver, yo te lo digo por mes.
3 millones de euros, dice.
7 millones de euros por mes.
No, por mes.
No, Se presidente la FIFA.
No, 5 millones de dólares al año.
Bueno, no estuve tan lejos.
7 millones por mes, dijiste.
Medio palo por mes, era.
Es 5 millones al año.
Claro.
5 millones.
Mira.
Al año. Es mucha plata, gente. Es muchísima plata. ¿Vos crees que tiene que ganar más que eso?
Te iba a hacer una pregunta, pero no te va a gustar.
A ver.
¿5 millones de dólares al año cobra Infantino?
Sí, a eso sumale.
¿Vos sabés cuánto cobra Gallardo?
Premios especiales. No, a ver, ¿cuánto cobra Gallardo?
No, no lo voy a decir.
Decilo.
No me gusta meterme con el sueldo de los protagonistas, pero te puedo asegurar que lo de Infantino no sé si es mucho.
¿No mueve el amperímetro?
Bueno,
dámelo a mí, No tengo ningún problema. Bueno, ¿a qué hora es?
2:00 p.m.
2:00 p.m. entonces nos enganchamos para ver el sorteo del Mundial. Ojalá que nos vaya lindo, porque el año que viene vamos a estar otra vez disputando la gran fiesta del fútbol. Vamos a hacer la última tanda, Claudio, ¿te parece? De esta emisión de Es un Montón, de viernes previo al fin de semana largo. Y en un ratito volvemos para terminar de repasar algunos temas importantes que nos quedan para compartir con ustedes.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nini, Nini, mayorista Nini, 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 tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor, calidad, precio y stock. Siempre Nini es atención, Nini crece junto a vos. Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor. Nini.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nunca manejarías con los ojos vendados.
Cuando mirás el celular mientras conducís, estás quitando la vista del camino. 4 segundos mirando el teléfono a 100 kilómetros por hora equivalen a recorrer 112 metros a ciegas. Deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este lunes 8 de diciembre, el clásico de siempre. En un día especial. El Deportivo de Provincia. Con la previa de la previa. Gimnasia Estudiantes. Por la semifinal del campeonato. De 13 a 15, la ciudad se tiñe con los colores del Lobo y el León. Y en Deportivo 1270, lo vivimos con vos. Con Sergio Ravena, Nacho Tara en estudios, La Colo desde Citibel y Lea Massa con todo el color desde el bosque. Gimnasia Estudiantes, el clásico del siglo, la super previa de un día histórico en Provincia.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Sí, Magia Veneno de Catupecu Mocho, obvio que también es un temazo. Entren a el Instagram de la radio, síganos, arroben a alguien y están participando para ganarse un par de entradas también para ver a este bandón que toca el fin de semana. También en el teatro, pero en el mismo que toca Molotov. No me acuerdo quién toca el sábado, quién toca el domingo, pero bueno. Entren, fíjense, y ahí tienen todo para, si tienen suerte, ganarse una entradita. Pane, un par de temas informativos que nos quedaron pendientes que quiero ponerle una mirada. Uno tiene que está asociado con una novedad de último momento. Acaba de anunciar Luis Caputo que Argentina vuelve a tomar deuda. Bueno, eso no sería una novedad, sobre todo viniendo de Luis Caputo. La novedad es que vuelve a hacerlo en los mercados voluntarios de crédito. Sale al mercado de capitales. No le estamos pidiendo a prestado al fondo, sino que estamos pidiendo a los inversores que quieran comprar un bono a, creo que al 2029, que está alargando Argentina, con una tasa de interés del 6%. Ahora, lo traigo a colación porque lo quiero unir con lo que está pasando con la autorización para tomar financiamiento que la legislatura le aprobó al gobernador Axel Kicillof hace nada más que 24 horas. Vos sabés que eso, que bueno, tiene el trámite parlamentario completado, casi toda la oposición, salvo La Libertad Avanza, y haciendo una objeción, porque en La Libertad Avanza hubo un legislador que faltó y despertó mucha sospecha porque ayudó ese faltazo a que la cuenta final de 2/3 para poder avanzar. Digo, después toda la oposición de la provincia de Buenos Aires, desde los llamados libertarios blue a los radicales, al PRO, todos apoyaron este pedido de, por supuesto, el peronismo, Todos apoyaron este pedido de financiamiento que hizo el gobernador, este pedido de autorización de financiamiento que hizo el gobernador por 3.600 millones de dólares aproximadamente. Ahora, en las últimas horas, el gobierno está haciendo trascender que el último paso para que eso sea posible, para que la provincia tome deuda, para refinanciar deuda, ese es el objetivo, lo tiene que dar el gobierno nacional.
¿Y eso para todas las provincias que quieran endeudarse eso o solo para Buenos Aires?
Para todas las provincias que quieran endeudarse, porque la garantía final de
esta, es la nación.
De esta ciudad es la coparticipación, claro. Digamos, para todas las provincias. Lo hicieron en los últimos meses 16 provincias argentinas.
Sí.
16 provincias argentinas. Ninguna tuvo problemas.
Ah, mira.
Todas salieron a los mercados a tomar herramientas de financiamiento. Bueno, parece que en el caso exclusivo de la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional, bueno, podría poner alguna trabita y no autorizar. Hace unas horas, Cristina Pérez, la periodista de La Nación Más, que tiene muy buen vínculo con el gobierno y suele tener lo que suele llamarse como inside information, información bien de adentro del gobierno, bueno, hizo trascender esa posibilidad, esa evaluación que estaría haciendo el gobierno de no autorizarle por lo menos parte de la deuda o del financiamiento que la legislatura le aprobó al gobernador Axel Kicillof. A ver, escuchemos a Cristina Pérez.
No le va a aprobar el endeudamiento a Kicillof que exceda el rollover.
Exactamente.
Es decir, lo único que la Nación le va a aprobar de endeudamiento a Kicillof es lo que hace al pago de deudas que debe cancelar. Todo lo que excede...
Yo te digo que...
Esperá.
Sí.
Todo lo que excede a la deuda que tiene que tomar por rollover para cancelar, es decir, los 1.045 millones de dólares
el total sería
del punto
1600.
No, y que para la Nación es déficit fiscal, no se lo van a aprobar.
Bueno, atento, porque, insisto, es una periodista con mucha llegada al gobierno nacional. A la única provincia que le hacen esta zancadilla es a la provincia de Buenos Aires. Al resto de las 16 provincias que tomaron deuda en los últimos meses, a ninguna le dejaron de aprobar esta cuestión. Decime vos si no hay ahí una intencionalidad política clara de complicar la cosa a un esquema que además, insisto, fue aprobado por todos los bloques de la oposición, excepto La Libertad Avanza, en el Parlamento hace unas horas nada más.
Cuando la periodista dice es déficit fiscal, lo que está, en realidad lo que significa es ahogar financieramente a la provincia.
Sí, obviamente. Después siempre hay algún tecnicismo para... Digamos, a ver, lo que quieren es el mismo Poder Nacional que no te está haciendo las transferencias que por ley te tienen que hacer, además te dicen, vos obtuviste una herramienta legal para poder ir a financiarte a los mercados. Una herramienta que obtuvieron además el resto de las provincias argentinas. En el caso del resto de las provincias argentinas no hubo ningún problema. En el caso de la provincia de Buenos Aires, como el gobernador es Axel Kicillof, entonces no le vamos a dar la autorización. Añado el papelón de algunas coberturas informativas centrada nada más que en la cuestión de los cargos que se crearon como parte de la mecánica parlamentaria. Vos sabés, la oposición, sobre todo el radicalismo y el PRO, pidieron ampliar el número de sillas con las que cuenta el directorio del Banco Provincia. Se crearon, escuchá esto, 6 cargos.
Ajá.
6 cargos se crearon en la estructura del Estado de la Provincia de Buenos Aires, discutiendo el financiamiento de los municipios, discutiendo el financiamiento de la política de seguridad, discutiendo si va a haber plata para pagarle a los docentes o no, para hacer las obras que no se dejó, que el gobierno nacional dejó de hacer. Todo eso estaba en discusión. Como parte de las negociaciones propias de la política, bueno, se llegó a ese acuerdo que implicaba crear algunos cargos más en el directorio de la provincia. La gran cobertura de los medios nacionales es que Kicillof creó más cargos. Tampoco te dicen cuánto creó porque queda mal en el título. Dice creó más cargos como si fuera el gran responsable de un agrandamiento del Estado impresionante. Bueno, se crearon 6 cargos, señores, en la provincia de 6. Cargos a instancia de la oposición, cosa que tampoco se dice. Pero así estamos. Pane, cerremos con esto. Por lo menos una mención a el informe de la UCA, el otro tema económico importante que nos quedó pendiente de la mañana, que detecta un dato que me parece importante y que tiene que ver con esta categoría de estrés económico que pone el informe del Observatorio
Social. ¿Qué sería eso?
Bueno, personas que viven con dificultades para llegar a fin de mes, con que no saben si le va a alcanzar la plata para pagar o no. Hablábamos temprano del primer estudio que le pone cifra al aumento del gas, por ejemplo, en enero, ¿no? Hasta 70% del gas en enero. Bueno, esta cosa de que está todo bien, la inflación está planchada, pero la plata no me alcanza, bueno, se traduce en esto, por ejemplo, en esta cifra, en este dato de 47% de los argentinos viviendo con estrés económico en nuestro país. 42% asegura además que vive peor que sus padres. Eso me parece que es bastante generalizado,
sí,
¿no?
Sí, me parece. Es más, creo que se quedaron cortos.
Es probable, sí. Es probable que más gente todavía.
Pero bueno, el 42% de los consultados siente que vive peor que sus padres, efectivamente.
Eso es, dice, muy fuerte, ¿eh?
El informe del Observatorio Social de la UCA, Universidad Católica Argentina.
Confirma además la baja de la pobreza, sí, producto de la estabilización de la inflación.
Claro.
Ahora, hace un saneamiento también respecto a que evidentemente es menor de la que está midiendo el INDEC, es una cuestión técnica, pero tiene que ver con desfasajes en las herramientas de medición, dice el Observatorio Social. Hay un efecto estadístico fuerte y ese efecto estadístico que tiene que ver con cómo se mide exagera la baja de la pobreza y señala otra cosa que se dice poco, el efecto que está teniendo la asignación universal por hijo.
Sí, claro.
Que Milei aumentó mucho, hay que decirlo, como herramienta de contención y de baja de la pobreza.
De hecho, el informe habla de que la reducción precisamente se apoya en el fuerte incremento de la ayuda estatal, la asignación universal por hijo.
En el gobierno que habla todo el tiempo en contra de los planes sociales, que por abajo le pone plata. En términos reales, la AUH está en el valor más alto desde que se creó en 2009. Más alto con Cristina Kirchner incluso está, en términos reales. Sin la AUH tendrías 10 puntos más de pobreza en la República. Esto no lo vas a escuchar nunca.
No.
De parte de voceros oficiales, pero así es la cosa. Bueno, empezamos a ir. Claudito, poneme música de despedida. Obvio que no nos podemos ir hablando de otra cosa, de lo que no sea lo que va a pasar el domingo en la Bombonera, ¿está bien?
Correcto.
Y el sábado, y el lunes, perdón, en la cancha.
El martes estaremos aquí hablando de la gran final del torneo Clausura. Bien lo decías vos, Lava, domingo 7 de la tarde. Boca Racing, en un partidazo. Aquí estamos totalmente
terminados con el clásico platense.
Espera, sí, el derbi local, pero Boca Racing, una un semifinal. Uf,
para los que nos gusta el fútbol, digo, más allá de cualquier partidismo, es un fin de semana espectacular para sentar. Además, fin de semana largo para sentarse a mirar partidos.
Totalmente. Sabemos ya por quién vas a hinchar vos en el partido del domingo. Del lunes.
Yo me la banco decir al aire. El domingo voy a hinchar para nadie, pero voy a...
¿Para nadie?
No, porque hinchar es muy difícil para mí, para Boca.
Pero es por tu bien si gana Boca.
Y espero que gane Boca, yo sí, obviamente. Espero que gane Boca porque es más importante en el fondo que me vaya bien a mí que le vaya mal a Boca, como hincha de River. Y en el clásico platense... Me voy a arriesgar muchísimo, porque tengo muchos amigos en los dos clubes y en el fondo, bueno, que gane el mejor, pero tengo un puntito de simpatía por el Lobo, por la historia.
Muy
me gustaría
bien.
Que esa hinchada, toda esa gente que hincha en algún momento tenga una alegría. Pero
bueno, aquí tenemos un grupo bastante tripero, Panela de Gimnasia.